Son las 8, las 7 en Canarias.
¡Hola! Somos Pablo
y Juan, de Zaragoza. Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices? La mejor hora para escuchar La Linterna con Ángel Expósito.
¡El Tron!
Muchos besos.
Adiós.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha lo que dijo hace dos semanas el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, con Edmundo González Urrutia, recién refugiado en España. Escucha.
No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela, ni hay ninguna contrapartida a la salida de Edmundo González de Caracas y a su llegada a Madrid. Quiero ser muy tajante y muy claro. Lo fui ayer, pero ante la sarta de tonterías y mentiras que estoy oyendo, no hay ninguna contrapartida ni ha habido ninguna negociación política.
Mentira. Vas a ir a la comisión de bulos en defensa de la democracia. En estas que hemos visto, cómo Delcy Rodríguez, la de las maletas con Ábalos en Barajas, cómo su hermano Jorge, presidente del pseudoparlamento de Venezuela, se plantan en el jardín de la casa del embajador de España en Caracas. Ojo, con la prohibición de pisar suelo europeo aún vigente para Delcy. Y todo ello, con la aprobación del Parlamento Europeo del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Con el voto en contra, claro, de los socialistas, excepto los socialistas portugueses. El espectáculo, el papelón de España en este sainete, en esta tragedia, es inenarrable. Segundo asunto, la guerra en Oriente Medio. Los ataques individualizados de Israel contra miembros de Hezbollah en el Líbano, uno a uno, busca a busca, aparatito a aparatito, con una capacidad tecnológica, una penetración de inteligencia y una ejecución nunca vistas en el mundo. De entrada, se han cargado la capacidad de comunicación entre los propios terroristas. Y además, han advertido al resto, a Hamas, a los hutíes, a Siria, a Irán, que ojito, ojito cuando enchufen el móvil o cuando abran la nevera. Cuidadito con sentarse en el váter, como Danny Glover, ¿te acuerdas? En Arma Letal. La guerra continúa, evidentemente, pero sin duda hay un antes y un después tras esta pasada. Y en clave meramente nacional, tres puntos. Uno, detenido el maldito narcotraficante, el tal Karim, al que han obligado a entregarse a la Guardia Civil. Lo dejamos ahí. Por supuesto, Grande Marlaska no ha perdido un segundo en salir en los telediarios para apuntarse el tanto, pero yo recuerdo cómo no se atrevió a visitar Barbate o a dar la cara ante las familias de los asesinados. 2. El juez Llarena dice, normal, que no se cree las excusas de los Mossos sobre la fuga de Puigdemont. Y sobre Puigdemont no hacemos más que mejorar. El impagable Santos Cerdán, brazo derecho de Sánchez, sustituto de Ábalos, que prepara una nueva ronda de reuniones con el huido, con presencia de mediador internacional, te lo juro. Y 3. El juez Peinado, instructor del caso Begoña, pide el listado de alumnos apuntados al máster de la esposa de Pedro Sánchez y pide también las nóminas, las cuotas, los recibos. Nos vamos a divertir. Pese al plan en defensa de la democracia, recuerda, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Coge la bolita. Ah, y mi postdata. Es para llorar o para partirse de risa, según lo veas. Es patético, bochornoso, un insulto a la inteligencia. Escucha al senador socialista Rafael Lemus en su defensa de José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en Venezuela. Ha comparado este hombre a ZP con Schindler. Te lo juro, ZP y el de la lista de Schindler. Escucha.
Quien salva una vida, salva al mundo entero. Este proverbio hebreo que está inscrito en la tumba del señor Oskar Schindler es un proverbio que espero que tengan en cuenta cuando hablen del señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado a muchos venezolanos y a muchas venezolanas. Señor Lemos, muchas gracias.
El príncipe de Delcy, comparado con Oskar Schindler, el salvador de 1.200 judíos en el holocausto en Cracovia. Sí, sí, Rafael Lemus, senador del PSOE. Sin sentido alguno, sin vergüenza, y sin el menor sentido del ridículo. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este jueves 19 de septiembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente palestino ha pedido a Pedro Sánchez que Madrid acoja una conferencia de paz como la del año 91.
Se trata del primer encuentro mantenido entre ambos dirigentes desde que el gobierno de España reconocía el Estado palestino el 28 de mayo pasado. Sánchez reclama a Netanyahu que ponga fin a lo que considera una ocupación ilegal en Gaza y Cisjordania.
El Supremo aprueba que los nacidos por gestación subrogada puedan registrarse como nacidos en España.
Cabe destacar que los vientres de alquiler no son legales en España. Según explica el alto tribunal, la decisión la toma para proteger la intimidad del menor. Lo hace después de que los padres de un menor nacido en Ucrania por gestación subrogada pidieran que se cambiara el lugar de nacimiento en el registro civil.
Un juez procesa a Pablo Echenique por presunto delito de odio.
El exdiputado de Podemos publicó un tuit en el que pedía deportar a los sacerdotes, asegurando ser propensos a cometer delitos sexuales. Ahora mismo el caso se encuentra en el paso previo a la posible celebración del juicio.
El Parlamento Europeo pide autorizar ataques ucranianos en territorio ruso.
En una resolución adoptada con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, los eurodiputados indican que si no se levantan estas medidas, Ucrania no podrá ejercer por completo su autodefensa.
Llegan buenas noticias de Portugal. Parece que los incendios dan un ligero respiro.
Después de que se hayan registrado 7 muertos, 3 de ellos bomberos, las condiciones mejoran y se espera que mañana empiecen a aparecer las lluvias. Aveiro, Coimbra, Oporto y Viseu son las zonas más afectadas. Ahora mismo hay más de 300 efectivos españoles de la UME trabajando en la extinción.
Al menos 1.000 evacuados por las inundaciones en el norte de Italia.
Todo a raíz de las intensas lluvias que se están viviendo en el centro de Europa. Ahora mismo se reportan 24 muertos en República Checa, 7 en Polonia y Rumanía y 5 en Austria. Y nos quedan los deportes.
A las 9 de la noche, en un ratito, debutan en esta edición de la Champions el Barça en Mónaco y el Atlético de Madrid, que recibe al Leipzig. Ojo, porque la lluvia en Madrid ha obligado a cortar esta tarde la línea de metro que lleva al estadio, aunque se ha reabierto ya hace unos minutos. Mucho cuidado si tienes que ir a ver al Atleti esta noche. Y además tenemos Liga en directo. Acaba de empezar la segunda parte del Leganés 0, Atleti Club de Bilbao 0.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora prácticamente toda la península está en alerta por lluvias, en el caso de la Comunidad Valenciana, en avisos naranjas y en el caso de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Ceuta, en aviso amarillo. Los termómetros bajan de forma generalizada. A esta hora marcan mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. De cara a este viernes, chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el norte de Andalucía, zonas de la meseta sur y de Extremadura, el interior de la península, los litorales de Cataluña y del Levante y el sur de Galicia y la cordillera Cantábrica.
Te contamos una cosita más. España sufre... Sufrimos un problema importante en cuanto al acceso a la vivienda. Las dificultades para comprar o para alquilar están pasando factura más allá de lo económico. Hablamos, por ejemplo, incluso de problemas de salud mental. Carmen Lavallén.
El 38% de los españoles teme perder su vivienda, tener que volver a casa de sus padres o ser desahuciado. Una difícil perspectiva que tiene graves consecuencias para nuestra salud mental, según recoge el estudio La Vivienda en España, presentado hoy por GAT3 y el Consejo General de Arquitectura Técnica de España, que preside Alfredo San.
Jóvenes y no tan jóvenes con problemas serios de salud mental por ansiedad, depresión, por la intensidad que perciben en la posibilidad de perder su hogar, ¿no? Esto hay que abordarlo, hay que acertar en las políticas de vivienda.
Casi 4 de cada 10 jóvenes han tenido que mudarse por motivos económicos. Y es que para el 40% de los españoles el hogar, lejos de ser fuente de bienestar, es un motivo de estrés y de ansiedad. Para el 30% de soledad y para el 20% de depresión. Una realidad que obliga a un abordaje integral y urgente del problema de la vivienda, señalan los autores, y que afecta en mayor medida a las personas que alquilan y a las que mayor porcentaje de renta tienen que destinar al pago de su casa.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las semanas, cerca del finde, nos gusta fijarnos en la buena vida de la mano de Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos ofreces hoy en la buena vida?
Pues mira, hoy quería hablarte de cine, pero de cine que aún no hemos visto, pero que va a dar mucho que hablar.
Claro, imagino que te refieres al Festival de San Sebastián, que arranca ya.
Eso es, y con novedades importantes. No vamos a marear con muchos títulos, pero déjame que hablemos de dos películas.
Venga, dispara.
Pues mira, para empezar tenemos al polémico Albert Serra, que compite con una película sobre el mundo de la tauromaquia.
No sé si me dan miedo, oye, o no, no sé.
Bueno, habrá que verla. Tardes de Soledad se llama. Ha compartido parte de la temporada, cientos de kilómetros de furgoneta, triunfos, amarguras, con Roca Rey, el torero que llena las plazas.
No, pues no deja de ser paradójico hablar de la soledad con quien arrasa en cualquier plaza que pisa, ¿no?
Eso está bien visto. Ahí lo interesante, ya están en guardia los antitaurinos porque su intolerancia no comprende que un director de culto, moderno y siempre un poquito toca huevos, se ponga a contemplar verdades incómodas en la porfía del héroe con la bestia. Hay sangre, hay violencia, hay grandeza, hay sufrimiento. Sí,
no, toca huevos o como se diga, es verdad. Oye, yo he visto que han pedido al festival que la retire, pero no sé, al final no lo harán, ¿no?
Yo creo que no lo hará. Llega el momento en el que hay que pedir que al menos tengamos la curiosidad de saber, de escuchar. A Serra le hemos entrevistado nosotros. Es la primera entrevista que da sobre este tema y la vamos a dar el sábado en ABC Cultural. Y dice que nunca había trabajado tan cerca de la muerte y que se ha quedado muy impresionado.
No me extraña. Oye, ¿cuál era la otra película? Has dicho dos. ¿La otra película que quieres destacar?
La otra está fuera de concurso, es la de Paula Ortiz sobre Hildegard, aquella niña de los años 30 educada para ser la mujer del futuro y que acabó asesinada por su madre. Se llama La Virgen Roja y de verdad no puede ser mejor ni más actual.
Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro.
Qué pintaza. Oye, ¿por qué está fuera de concurso?
Pues mira, yo tampoco lo entiendo y seguramente es una de las mejores películas de este año. Mientras cuenta la historia terrible de Hildegard, habla de los peligros de las ideologías y de cómo ciegan con fanatismo a los militantes. Muy de ahora todo esto, ¿no? Y habla también del feminismo, o más bien de los feminismos, porque ya entonces se debatía de esto. Hay un diálogo entre la madre y la hija que te deja de verdad impresionado porque parece casi del telediario.
Bueno, pues tomamos nota, no nos las perderemos. ¿Cuándo se estrenan, por cierto?
Pues mira, la de Serra no tiene fecha, pero la de Paula Ortiz el viernes que viene.
Pues lo dicho, apuntado. Gracias, Jesús.
Muchas gracias, hasta luego.
Cuídate, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Después de que el Parlamento Europeo haya reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, el líder popular ha pedido la dimisión de Álvarez tras conocer que Edmundo llegó a España sufriendo coacciones por el régimen venezolano para reconocer en su parte a Maduro.
Que en una embajada española el ministro de Asuntos Exteriores esté relacionado con una coacción es inadmisible. Hemos de reemplazar al embajador de España en Venezuela, la segunda que el ministro de Exteriores debe de dimitir.
El embajador de España tenía instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González.
Menudo papelón. Paquita es madre de Miguel Ángel, uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbate.
Fueron arrollados y asesinados el pasado mes de febrero por una narcolancha. Uno de los asesinos de su hijo ha sido detenido este jueves y Paquita ha hablado con COPE.
Estoy que todavía no me lo creo, porque es que me he levantado con la noticia, el móvil echa humo. Claro. Y bueno, pues estoy contenta por una parte, triste por otra. Tengo sentimientos encontrados, tengo mucha pena que tenga que pasar yo por esto. Y bueno, feliz porque se está haciendo el trabajo que tenía que hacerse y cautelosa porque todavía quedan tres más porque arresten.
Amanda Melian es la dueña de la casa sepultada por la lava. ¿Te acuerdas aquella famosa de la foto en el volcán de La Palma.
Es impresionante, ha estado en Mediodía Cope porque la verdad está cansada de no poder vivir en su hogar, por lo que ella considera es una inacción de la administración.
Abandonamos nuestra casa y pues imagínate, impotencia, desespero, pena, porque más bien pena porque para nunca más volver y nunca más volver si podemos recuperar algo.
Miki García es actriz de doblaje, cantante y aunque no sepas el nombre, la has oído millones de veces.
Absolutamente, porque hay gente que puede que así a priori no le suene, pero es la persona que ha estado poniendo voz a Google Maps todos estos años. Ha estado en la tarde de COPE para contarnos que deja el GPS y se encamina a otros proyectos, sobre todo musicales. De hecho, ha dejado de ser la voz de Google el mismo día que ha lanzado su nuevo proyecto.
Yo siempre supe que en algún momento eso sería de esta manera, porque en realidad todas las empresas tecnológicas van renovando sus herramientas, como es lógico. Hace 7 años yo grabé la voz de Google y hace 7 años lancé mi primer disco en inglés en solitario.
Y el sonido musical, Marlon.
Le he dado a mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelva.
Marlon ha pasado por los estudios de Cadena 100 para presentar su nuevo single, Lo que fuimos. Es uno de los grupos más prometedores que hay ahora mismo en España. La charla está en la página web de Cadena 100. Y como lo que se lleva ahora, Ángel, son las letras con moraleja, yo me quedo con una frase de esta canción que dice: no hay nada que no pueda arreglarse con un par de vinos.
No hay nada que no pueda arreglarse con un par de vinos.
Qué bueno. Oye, ya sabes que en terminología militar hablaban en la guerra de Bosnia de la diplomacia de la paella.
A ver, ¿qué era? Cuéntame eso.
Sí, porque los domingos montaban una paella los soldados españoles, a la cual invitaban a los croatas, a los serbios, a los musulmanes, a los otros.
¡Ah, qué fantástico!
¡Ah, amigo! Y alrededor de la paella se hicieron muchas paces.
Pues me lo creo.
En el fondo es lo mismo, solo que cambia vino por paella. O viceversa. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena.
Buena anécdota.
Sí. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza dando vueltas y tiene miedo de que ya no vuelvas. ¿A qué hora vienes? Que no hay nada que no pueda arreglarse. No hay nada que...
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Cada minuto, que digo, cada segundo cuenta cuando se trata de salvar la vida a alguien. Y Luis Manuel Rosellá lo sabe bien. Es policía local en Benidorm, y no dudó en bajarse corriendo del coche cuando supo que un menor se estaba ahogando literalmente con una golosina. Le quedaba poco. Su compañero y él estaban patrullando por el centro de la ciudad. De repente suena un aviso de la central de comunicaciones. Una niña de 4 añitos se ha atragantado en la vía pública con una golosina y se está muriendo. Luis Manuel, que iba de copiloto, salta del coche, echa a correr calle arriba en lo que su compañero da la vuelta. Sabe que el tiempo juega en su contra. Al llegar, se encuentra a 3 mujeres presas del pánico y a la niña, que no puede respirar más.
Rápidamente la valoro y veo que es una nena ya que tiene cuerpo para poderle hacer la maniobra de Heimlich por delante. Procedo a agacharme hasta la altura de ella, ya la aprieto contra mi cuerpo, que yo llevo el chaleco. Le hago 3 pulsaciones abajo de lo que es el esternón, donde empieza la boca del estómago. Y a la tercera pues ya tira un poquito de parte de lo que era supuestamente la golosina.
Luis Manuel no se queda tranquilo porque la niña no ha expulsado toda la gominola y continúa con problemas para respirar. Así que coge al niño en brazos y junto con la madre del menor se van corriendo a un centro de salud que había 300 metros. Mala suerte, el centro está cerrado. Justo al llegar a la puerta del ambulatorio, la niña, sin ayuda, vomita, expulsa el resto de la chuche y empieza a respirar con normalidad. Luis Manuel asegura que se ha quedado impactado con la primera reacción de la menor.
Me decía, eres un policía malo, no te quiero, me has apretado, me has hecho daño, no te quiero. Y él le decía a lo contrario, decía, pues mira, yo te quiero, por eso te he apretado tanto, porque te quiero mucho. Y luego ya posterior me dijo, sí que te quiero, porque eres un policía bueno y me has quitado una cosa mala que me dolía en el estómago, sí que te quiero, ¿no? Es decir, esta es una de esas situaciones y ilusiones que te da uno, pues como persona, como padre y como policía.
Luis Manuel es el héroe que ha salvado la vida de la pequeña, pero la historia no se queda ahí. Hace 9 meses, también salvó de morir ahogado a un bebé en la cabalgata de Reyes de Benidorm. Le alertaron los gritos de la gente y al darse la vuelta vio a un padre intentando sacar algo de la boca de un niño de un añito.
Le pude arrebatar al niño, entre comillas, de brazos, y este sí que hubo que tumbarlo hacia adelante porque la maniobra de Heimlich, dependiendo la edad y el cuerpo, pues o bien se hace por detrás, como era este caso el bebé que se le hice, o bien a esta nena que había que hacerle la maniobra, pero por delante. Y al nene, pues evidentemente, pues, le hice la maniobra, el masaje, ¡pum! Y al segundo golpe que le di, tiró el caramelo, que era un caramelo, una piedra grande.
En menos de un año, nuestro policía municipal ha conseguido salvar a 2 niños diferentes, les ha dado una nueva oportunidad de vida. Luis Manuel no sabe si es casualidad que estos 2 pequeños se interpusieran en su camino, en su trabajo, pero se siente muy agradecido, porque para él, salvar vidas le da sentido a ser policía. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying, won't love. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Comentáis la foto de Edmundo González Urrutia firmando ese presunto reconocimiento de la victoria de Maduro, ojo, en el jardín de la casa del embajador de España en Caracas. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. La imagen es de absoluta vergüenza, nos dice Lola. Antonio dice, lo de las coacciones ya sabemos cómo son las cosas en ese país. De Maduro nada me sorprende, pero lo peor es el sitio, la casa del embajador, ¿de verdad? Ahí se entienden muchas cosas. Bueno, vosotros estáis hablando sobre este tema, yo, bueno, nos estáis haciendo estas preguntas, nos estáis diciendo cosas, pero yo me pregunto, ¿dónde estás, Ángel Espósito?
Y por Dios, la magia de la radio. Por cierto, cuando haces la sección sola en el estudio, ¿dónde te sientas?
No estoy en tu sitio, no te preocupes.
¿Que no?
No, no os haría yo hacer eso.
Ya lo que faltaba. Pues mira, estoy en COPE Zaragoza.
Anda, ¿y
sí,
eso?
Muy bien tratado, muy bien acompañado. Pues porque he venido esta tarde a echar una mano. Hacen una cátedra los militares de sanidad aquí en el Hospital Militar de Zaragoza, impresionante. La cátedra Fidel Pajés Mirabé, un comandante médico de hace un montón de años. ¿Sabes lo que inventó este médico militar? La anestesia epidural. Tú fíjate, uh-huh, esa anestesia por la que tantas mujeres dan a luz sin dolor, por ejemplo, o se pueden operar de la espalda, o nos podemos operar de la columna. Bueno, pues la inventó un médico militar, Fidel Pajés Mirabé, en la Guerra de África. Es impresionante, ¿eh? Bueno, pues montan una cátedra para hablar de Fuerzas Armadas, para hablar de, pues eso, de cultura de la defensa. Y me han invitado y he tenido la suerte por echar una manita ahí y contar nuestros programas, nuestras aventuras y nuestras experiencias. Y ha quedado muy chulo y ha sido un auténtico placer. Eso hago aquí en Zaragoza.
Pues qué bueno.
Tenemos tiempo de tertulia en La Linterna esta noche a las 10, las 9 en Canarias, con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez. Oye, Silvia, cuidadito con quien, que luego entren Maite y Alberto en el estudio. Cuidadito,
la silla,
¿eh?
¿No? No te preocupes. Está acordonada. ¿Eh? Está acordonada. No, hemos puesto aquí unas cintas.
Electrificada. El que se siente, que le dé una descarga. En... Bueno. Ahí lo dejo, ¿vale?
Tenemos un botón en el control y cada vez que alguien se acerca a la silla, pues saltan las alarmas.
Que no sea yo.
Que no seas tú, efectivamente. Sería bueno que saltaran las alarmas si te fueras tú a sentar en tu silla.
Es que del técnico no me fío. Del técnico no me fío. De Mario el de Zaragoza sí, pero de Antonio el de Madrid no.
Está poniendo una cara Antonio Mora. Está haciendo gestos, de hecho. No te voy a decir qué tipos de
mientras
gestos. No,
¿qué voy a tener? No,
mientras, ¿ves? Mira, ese es mi amigo. Mientras no haga los gestos que suele hacer, digo que a las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía, vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya verás que señora Karma Artigas, quien una de los que más sabe de esto en España, que está ahora mismo en la ONU hablando de inteligencia artificial. La ONU ha presentado un informe analizando los retos, las oportunidades y las amenazas de esta tecnología. Un informe que lidera nuestra amiga Karma. Nos va a acompañar luego en clase de economía. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555. Y también estamos en Instagram. Búscanos por el nombre expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La gente no lo entiende. Se creen que por haber ganado un premio con el Rasca Flower Power de la 11 he dejado de ser hippie. Pero yo sigo comprometido con una forma de vida más natural y menos materialista.
Ya. ¿Y ese deportivo?
Pero funciona con biodiesel.
Nuevo Rasca Flower Power de la 11, con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11, dale una alegría a tu espíritu.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando rascas un Rasca Cleopatra, un Rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Esta noche estamos aprendiendo y sobre todo comprendiendo algunas de las situaciones que vivimos como sociedad, como personas. Por eso, nuestro siguiente trabajo es consultar un libro. Recupera tu mente, reconquista tu vida, lo edita Espasa. Verás, hace aproximadamente 30 o, no te exagero, 30 y tantos años, a mí me encantaba jugar al fútbol hasta que me rompí la crisma, literalmente 30 y tantos puntos en la cabeza y dejé de jugar. En aquel equipo, en aquel grupo de amigos de los fines de semana, algunos íbamos con nuestros hijos, los soltábamos por ahí entre los pinos a jugar al fútbol. Uno de esos jugadores era el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas. Se presentaba allí con sus niñas pequeñitas, así, tucu, 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 como en escalera, y una de esas niñas, pasan 30 y tantos años, y es la psiquiatra de moda. Se llama Marianne Rojas Estapé. Firma, recupera tu mente, reconquista tu vida, y lo oirás todos los fines de semana con nuestra compañera Cristina López Blistin en el fin de semana. Doctora Marianne, buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel.
¿Te acuerdas?
Bueno, tengo grandes recuerdos de ese. Bueno, me encantaba. Me lo pasaba. Tengo esos recuerdos de jugar con mis hermanos, porque estaba mi hermano Kiki, hubo una época que estaba mi hermano Kiki antes de que se fuera al cielo, y luego con mis hermanas, y entonces subíamos a los árboles, y entonces hacíamos como pues puentes, túneles, jugábamos al fútbol. Ahí viene mi pasión por el fútbol.
Claro.
Y lo recuerdo perfectamente esos domingos por la mañana. Me encantaba.
¿Quién no lo iba a decir, eh?
¿Quién no lo iba a decir?
Marianne, ¿comprender alivia?
Comprender alivia. Más que alivia, es la puerta de entrada a querer cambiar. La puerta de entrada a poder aceptar las cosas que nos suceden. Es la puerta de entrada a poder decir, quiero mejorar, quiero sacar mi mejor versión. Pero es la puerta de entrada, porque sin comprender lo que nos sucede, vivimos en una rueda donde todo nos afecta, todo nos duele, todo nos irrita, sin entender por qué nos suceden las cosas.
Antes de meternos en harina, en recupera tu mente, reconquista tu vida, ¿qué es la paz interior?
Bueno, la paz interior es algo que a mí me fascina. Es como ese reposo mental. No es la ausencia de pensamientos ni la ausencia de preocupaciones. Eso casi que no existe, ¿no? Existen mentes privilegiadas que son capaces de llegar a esos estados de la nada, ¿no? Pero eso es muy difícil. La pausa mental, la calma mental, el reposo mental, la paz interior. Es tener un cierto equilibrio entre lo que me preocupa y lo que disfruto. Cómo gestiono lo que me sucede en el día a día. Porque mucha gente piensa, es que es imposible que llegue a la paz. Es imposible que llegue a esa situación. Porque siempre hay algo. Es que siempre hay algo, Ángel. No conozco a nadie, por muy rico, muy guapo, muy famoso, muy estupendo que sea, que no esté librando una batalla en algún tema de su vida. A todos nos inquieta algo. A todos nos preocupa algo.
Defíneme, para tener la posición, Marianne Rojas Estapé en cifras. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos libros vendiste de la persona vitamina? Etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, te voy a responder de una manera que te va a hacer una gracia tremenda. Venga. y más a nuestros oyentes. Yo lo vivo como disociado. Como si esa Marianne Rojas fuera una prima mía que me cae muy bien y que le está yendo muy bien. Pero como...
Vale, te lo pregunto de otra manera. Dime cómo va tu prima en cifras.
Con mi prima en cifras. Pues tiene muchos seguidores en Instagram. Es una red social que me pidió la editorial que tuviera. Yo no quería porque no me da tiempo. Y entonces ellos me ayudaron a hacerlo para generar contenido que ayudara a la gente. Y hay casi 3 millones de seguidores. Y el libro está, los tres libros, este es el tercero, pues 40 países y unos cuantos millones.
Recupera tu mente, reconquista tu vida. Lo has dividido en 4 bloques. La dopamina, sustancia que va de la mano del placer, la corteza prefrontal que nos ayuda a gestionar los impulsos, las redes, y el último bloque en el que nos propones unas herramientas muy útiles para gestionar todo lo anterior. Nos metemos en harina. El primer paso es recuperar. ¿La clave del aprendizaje para los psiquiatras es la atención?
Bueno, es que yo creo que si tú no eres capaz de captar la atención de tu paciente, de tus alumnos, de tus empleados, de tus hijos, las cosas son mucho más difíciles, porque la comunicación es clave en la vida. Y para comunicarte bien necesitas entender lo que te están diciendo y necesitas comprender de qué te están hablando y ponerte en el lugar del otro. Y eso requiere atención. La atención es desatender de lo exterior y decidir poner tu foco en un punto, en el profesor, en tu hijo que te está diciendo algo, en un libro, en tu trabajo, en cirujano, en su mesa de operaciones. Cada cual de vez en cuando tiene que desatender de todos los estímulos y atender donde tiene que prestar su foco. El problema es que hay una crisis de atención, Ángel. O sea, cada vez nos cuesta más prestar atención, concentrarnos, gestionar nuestros impulsos, frenar y entender lo que le pasa al de enfrente, frenar y entender la posición del otro, es decir, la empatía, y nos convertimos en personas con esa crisis de atención, que es una crisis de corteza prefrontal.
Creo en la autonomía de cada célula nerviosa, en su crecimiento independiente. Yo las he seguido hasta el final y he visto que no se unen unas a otras, que terminan libremente, que son contiguas, pero no continuas. Esta es la verdad.
Hemos escuchado a don Santiago Ramón y Cajal y su descubrimiento sobre la conexión neuronal. Y aquí aparece la estrella de la primera parte del libro, la dopamina, una hormona que, ¿cómo actúa? A ella le debemos lo que resumimos como subidón, Marían.
Bueno, un poco. Es una hormona que a mí me encanta porque es importantísima. Es la hormona del placer. Tú y yo estamos hoy aquí, nuestros oyentes están escuchándonos hoy porque nuestros padres, abuelos, bisabuelos y antepasados a lo largo de la historia se han reproducido y se han alimentado. Sexo y alimentación y comida. ¿Pero qué pasa? Que llegaron las drogas y hackearon este sistema de recompensa. O sea, yo con la dopamina genero hábitos, porque yo tiendo a repetir lo que me calma, lo que me excita y lo que me gusta. A veces eso es bueno porque se generan los hábitos positivos, pero a veces ese hábito, ese sistema de recompensa está inducido porque me gusta el alcohol, la cocaína, me gusta apostar por internet, el azúcar, las redes, y yo genero un cambio en ese sistema de recompensa y empiezo a liberar dopamina constantemente ante múltiples estímulos. Y el tema es que nuestro organismo se protege ante el estímulo constante de dopamina, porque no es bueno.
¿Y esos estímulos? En esos casos no son sanos.
Bueno, es que pueden ser buenos, porque todos tenemos hábitos buenos y hay mucha dopamina liberada positivamente y esa es la que tenemos que aspirar. Y todos tenemos nuestra dopamina más regulera y que es nuestra vía de escape, porque el cerebro recuerda lo que le calma. Entonces, cuando yo tengo ansiedad, me siento solo, estoy triste, estoy angustiado, mi cerebro me dice, no te angusties, no te aburras, que tengo vía de escape rápido, busquemos un facilitador de dopamina sencillo, y puede ser tómate 4 donuts, puede ser descárgate Tinder, puede ser pide comida a domicilio, come esto, videojuego, y hay una vía de escape. Entonces, mi cerebro, cada vez que yo sienta esa emoción, me va a recordar,
ya.
Vuelve a ello.
¿Qué es el sistema de gratificación?
Bueno, pues este sistema de recompensa o de gratificación es el centro que modula estos hábitos, estas conductas que yo voy repitiendo. Y es el que regula toda esta liberación de dopamina. Es como a mí me encantan los símiles en neurociencia porque creo que así todo el mundo los entiende, ¿no? Es como si estuvieras en un sitio de mando donde tú estás gestionando lo que llega, lo que me gusta, lo que es bueno, lo que quiero repetir, lo que me hace disfrutar más, esto me gusta. Y entonces hay momentos clave en la vida, por ejemplo, la adolescencia, ese momento tan importante en los jóvenes donde el sistema recompensa esta flor de piel. Por eso los hábitos en ese momento son tan importantes, por eso el riesgo de caer en una adicción es tan sumamente importante de prevenir y son momentos de consolidación de ciertas áreas cerebrales clave y donde este sistema de recompensa está ahí trabajando a toda velocidad.
Vamos con distintos escenarios que definen actualmente a nuestra sociedad. 3 en concreto. La soledad, el estrés y el cansancio. La soledad se está convirtiendo en una ¿enfermedad social?
Bueno, yo digo que es una pandemia, con mis respetos al COVID. Es decir, para mí es el gran problema del siglo XXI, está en la soledad. Cuando yo tenía 15, 16, 17, 20, 22 años...
Antes de ayer.
O sea, antes de ayer, como diría mi marido, pues todavía no los has cumplido. Una de las cosas que pasaba es que me iba los fines de semana o por las tardes con el cole, con amigas, me iba a visitar a gente sola. Entonces, pues esa señora que vive en un barrio con no sé cuántas plantas, que no tiene ascensor, que no puede mover las piernas, que vive sola, y entonces le llevabas la comida, le acompañabas una tarde, y a mí me gustaba porque esa señora vivía por y para esa tarde del viernes, ese ratito del sábado, ¿no? Que te enseñaba sus álbumes de fotos y tal. Esa soledad que todos hemos visto y hemos entendido a lo largo de la vida. Soledad de los mayores, de los que envejecen. Pero ¿qué pasa? Que de repente esta soledad se ha instaurado en los jóvenes, las cifras que ha sacado la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud sobre la soledad, y en el libro explico varias de ellas, son devastadoras. Hoy en día los jóvenes en pandemia te dicen, ¿no? O sea, nunca tan conectados, nunca tan solos. Y la soledad, y en el libro lo explico, duele, y se denomina dolor social. Lo acuñó la doctora Naomi Eisenberg en Estados Unidos, y explica, te duele igual que te peguen una patada en la misma zona del cerebro a sentirte solo.
¿La soledad empuja a las adicciones?
Bueno, es que el problema es que la soledad es muy incómoda, la soledad involuntaria, claro. No ese momento en que tú buscas aislarte para crecer o para reflexionar o meditar. Pero esa soledad involuntaria es muy incómoda y el cerebro no le gusta vivir en estados de incomodidad o de malestar. Y entonces busca una vía de escape. Y las vías de escape suelen tener un componente adictivo. Y puede, efectivamente, esa persona que tú empieces y dices, ¿cuándo empezaste? Estaba solo.
¡Sara, el lavaplatos! Pasaré mañana en cuanto deje a los chicos en el colegio y planearemos unas variaciones ofensivas. Bueno, ahora tengo que dejarte.
¡Papá! ¡Naisel le ha tirado un dardo a Kim! Supongo que le pondrás un buen castigo.
Jake, tráeme una tirita, ¿quieres? Toma, remueve la salsa, cariño. A ver, ven aquí y enséñame qué ha pasado.
En tu último libro, Marian, Recupera tu mente, reconquista tu vida, le dedicas un capítulo a la fatiga mental. ¿Cómo identificamos qué nos cansa, qué nos agota y podemos recuperarnos?
Bueno, me has hecho una pregunta que me encanta y decidí meterla en el libro al final porque es un tema que trabajo mucho en terapia. Entonces yo a la gente le hacía como una pila en un folio y le digo, todos nosotros tenemos una pila con la que nos levantamos por la mañana. Ya vas viendo, Ángel, que yo todo lo explico con ejemplos.
Claro.
Me gusta que mis hijos lo entiendan y para que mis hijos que son pequeños lo entiendan, pues tiene que ser todo muy fácil.
Tus pacientes, que somos nosotros también.
Y entonces yo explico que esa pila, tú te levantas, has dormido más o menos bien, no sé qué tal, 90% de pila, de batería. Y a lo largo del día, pues voy al tráfico, pues mi trabajo, pues los niños, pues no sé qué tal, el médico, tengo una revisión. Va bajando, y hay un momento en el que te encuentras en un 20% de batería. Y ahí sale nuestra peor versión. Es decir, estoy irritable, estoy sensible, estoy impaciente, tengo ganas de llorar, que necesito algo de vía escape rápido. O sea, el cerebro no te pide brócoli, judías, te pide lo demás, hidratos de carbono, azúcar, tal. Es decir, es un momento en el que el cerebro te pide TikTok, Instagram y te pones a ver de forma scroll infinito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú llevas a tu cerebro constantemente bajo estados de estrés mantenido, soledad, angustia, miedos, obsesiones, circunstancias macro, micro y personales, por mi forma de ser, mis heridas en resolver, etcétera, esa batería baja más rápido o baja menos rápido. Y por otro lado, ¿cómo la recargo yo? Cuando yo no tengo momentos de reparación a lo largo del día, de la semana y del mes, llego a estados de fatiga mental, que es niebla mental, sensación de agotamiento, que no soy capaz de gestionar mi vida, que me das un papel y me dices, léete esto, y me aturde. Y encima uno nota, porque generalmente esto nos está pasando a muchos, que tú vas al pasado y dices, yo esto lo leía, yo este libro me lo leía, yo esta noticia la leí antes. ¿Por qué ahora la leo y no me entero? Y si me entero, no me acuerdo. Y eso genera un problema de seguridad en uno mismo enorme.
Hablando de noticias, ¿cuáles son las consecuencias de vivir rodeados de tecnología y de sobreinformación?
Bueno, el tema es que la información que recibimos hoy en día, y tú eres un experto en impartir información, y es bueno que sea así, pero el problema es que el cerebro no está diseñado para vivir en modo alerta, o sea, de forma constante. El ser humano está diseñado, bioquímicamente hablando, para a veces vivir en modo alerta. Entonces yo lucho contra este tema, desde que el ladrón me persigue hasta que salgo de Ucrania porque me están persiguiendo los tanques de Putin, estoy en Israel, hay una tal, a los micromomentos, pero lo que yo no puedo estar es todo el día en modo alerta. Y segunda idea, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Esto lo he repetido por tierra, mar y aire durante años con cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es decir, mi cerebro no distingue que yo empiece y si me echan y si me echan y si me echan, viene tu jefe y te dice, mañana estás fuera. Entonces, el hecho de vivir en estado de alerta mantenido y que yo me hable de esa manera modifica mi sistema inmune, mi sistema nervioso y, por lo tanto, mi organismo. Y me enfermo, tanto física como mentalmente. Esta sobreinformación, y encima a toda velocidad, porque ves 10 segundos de una noticia, 10 segundos de la siguiente. El otro día estaba viendo yo las noticias, después de Semana Santa, me siento a ver las noticias, 9 de la noche, y entonces eran el problema de la bomba que había caído en los ayudantes
en
de...
En World Central Kitchen.
En tal, más el tema de... Un tema de Rusia, pero Putin, pero Estados Unidos, pero no sé cuántos, pero que China...
Y luego ya te viene Puigdemont y te remata.
Y luego, bueno, claro, y entonces llegas a España, pero entonces ya le dices al tipo que ha asesinado a no sé cuántos, tal, no sé qué, y entonces eran y 20 y dije, pero... Entonces yo dije, no se puede. sea, yo dije, yo venía a ver qué había pasado. Y entonces hay un punto en el que dices, me voy a abrazar a mis hijos, a mi marido, y a decir, bueno, pues yo cada día en mi vida voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Vivir sobreinformados nos pone en estado de alerta. Y tenemos que integrar todo lo que nos llega y meterlo como en casillas de nuestra... Esto me influye, ¿no? O mi anestesio, o soy una persona que vive en modo alerta. Y cualquiera de las dos nos lleva a disociarnos de nosotros mismos.
El nivel de inteligencia es la garantía para solventar todos estos problemas que hemos hablado, ¿no tiene nada que ver?
Depende de qué inteligencia me hables. O sea, está la inteligencia creativa, la inteligencia teórica, tal. La inteligencia, como ser inteligente de un CI normal, lo que hace es un coeficiente intelectual de un examen, a mí me parece que no tanto. Lo que es más importante es la inteligencia emocional, porque es cómo yo gestiono lo que me llega en el plano emocional. Si yo vivo sobreinformado de que se me ocurren miles de ideas, ¿no? Estoy mirando TikTok y veo a todo el mundo, a todas las chicas jóvenes guapísimas bailando no sé qué, y yo soy una persona más gordita, más insegura, no tengo novio, no tengo pareja y tal, pues es un tema de inteligencia emocional. Si yo me meto en LinkedIn, estoy buscando trabajo y veo que estos compañeros míos de facultad todos están en puestos buenísimos y ganan un montón, y yo, nadie me contrata, nadie me llama, pues eso es inteligencia emocional. Que potenciar la cabeza ayuda siempre, pero potenciar la cabeza en exceso te lleva a temas obsesivos y eso nunca es bueno.
Los algoritmos y los políticos manipuladores se han vuelto expertos en lo que nos hace saltar, en crear fake news que absorbemos como si fueran la realidad y en confundirnos para que nos creamos esas mentiras.
Es un fragmento del documental El dilema de las redes, de Tristan Harris, ex diseñador de Google. En él explica la manipulación que hay tras las aplicaciones, las redes. Lo mencionas en el libro, Marian. ¿Por qué las redes tienen tanto poder?
Bueno, todo empieza, y en el libro lo cuento, es como la parte narrativa light del libro. Yo lo cuento cuando de repente... En Stanford hace unos años un profesor, el profesor Fogg, cogió a alumnos suyos, eligió a los que quería, los metió en su asignatura que se llamaba Captology, vaya con el nombre, y dijo, ¿por qué no intentamos manipular el sistema de recompensa de la gente a través del mundo digital? O sea, fue una cosa consciente. Y había un tipo allí que era Mike Krieger, que empezó a hacer aplicaciones hasta que llegó a Instagram. Entonces, es decir, esto está diseñado para ser así. Cada año, pues neurocientíficos del mundo acuden a estas empresas donde se les pregunta y se les paga mucho dinero cómo conseguir modificar nuestros sistemas de atención y nuestros sistemas de placer, porque es mucho más fácil, Ángel, secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Esto es súper importante. Si tú conoces el sistema de recompensa, tú vas generando algoritmos exactamente de lo que te gusta. A la segunda vez que tú te has metido en una aplicación, ya saben más de ti mismo. O sea, es muy pequeño el fallo. Lo que has buscado, dónde has puesto like, qué has comprado, qué noticias has leído, a cuál has dedicado más tiempo, cuál has comentado, cuál has compartido. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas polarizando lo que te llega de Internet a ese nicho. Hay un libro muy interesante de Johan Hari en Estados Unidos, en el que él, también en España, que él explica cómo se ha ido viendo que gran parte de los grupos más polarizados y extremistas en los grupos de Facebook vienen derivados de los algoritmos. Porque tú vas mirando, te vas metiendo en el tema y te vas obsesionando con tu tema, sea el que sea, ideológico, político, social, religioso. Entonces llega un momento que solo estás en ese nicho. Y ya no te vuelven a poner una noticia que no tenga que ver con lo que a ti te gusta. Por lo tanto, una crisis de atención lo que genera es esa crisis de corteza prefrontal, es que mi cerebro lo que quiere es sentir o anestesiarse y automáticamente se polariza. Me cuesta muchísimo entender la posición de los demás. Y lo segundo es que para salir de una crisis de atención necesitas, para salir de cualquier crisis, Ángel, tú necesitas unos tipos listos, que saben del tema, que lo estudian, que hablan con gente que haya tenido problemas similares, lo ponen en un papel y ponen medidas y lo ejecutan. Todo eso son herramientas de la corteza prefrontal. Una crisis de atención elimina las herramientas para salir de una crisis y eso es lo que a mí me preocupa.
Uh-huh. Estamos casi terminando, María. Las últimas páginas del libro las dedicas al dolor. ¿Hasta qué punto es bueno aguantar el dolor? Bueno, porque no siempre es malo.
No siempre es malo. Esta es una de las ideas que me encantaría que los oyentes y los lectores la tuvieran clarísima. ¿Cómo llego yo a esta idea de abraza el dolor? Porque yo encima empiezo diciendo el capítulo. Querido lector, cuando llegues a este punto, te pido, por favor, que no lo cierres. Dame una oportunidad de explicártelo, ¿no? Entonces, una de las ideas que explico tiene que ver con una cuerda. Y es otro símil. Cuando el cerebro se ve a sí mismo liberando dopamina todo el rato de forma constante y crónica, porque no paro de placer, comida, likes, porno, videojuegos, etcétera, tiro de la cuerda y tiro sin parar de esa cuerda, mi cerebro busca el equilibrio, busca lo que se denomina en medicina la hormesis. ¿Quién está al otro lado de la cuerda intentando equilibrar ese exceso de dopamina? el dolor. Es decir, el que equilibra, el que intenta equilibrar ese exceso de placeres, el dolor, y empieza a surgir el dolor. Entonces llega un momento que tú ya no consumes por querer buscar placer, sino lo que estás esquivando es el dolor, porque me aburre, porque me estresa, porque me encuentro mal, porque tengo un síndrome de abstinencia, y estás huyendo del dolor. Cuanto más placer, menos tolerancia al dolor. Cuanto más placer, más siento cualquier cosa molesta, amplificada. Y esto es uno de los síntomas de nuestro tiempo. Todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos genera sensibilidad. Y entonces de repente la doctora Anna Lemke, la jefa de servicio de psiquiatría de Stanford, que es especialista en adicciones, se dio cuenta que sus pacientes, y esto cualquier psiquiatra o psicólogo que me escuche lo habrá visto, que ha estado en adicciones, de repente se convierte en un tipo que hace cosas como dolorosas. Sube la montaña a menos 10 grados descalzo y no sé cuántos, y dices, pero bueno. Es decir, de repente, sintiendo dolor, son capaces de generar una dopamina que les recuerda a cuando eran adictos. Yo no voy a ese punto, pero lo que yo digo es, si tú aceptas microdosis de dolor, que tengo sed y espero un poco, quiero meterme en Instagram y no me meto, tengo un pelín de hambre, no me voy a comer esto hoy, este trozo de pan no me lo voy a comer en el restaurante. Es decir, microdosis de dolor, esa cuerda que tengo tan acostumbrada que tira del placer, lo que empieza a suceder es que se empieza a generar dopamina endógena de forma natural. De repente, ejemplo más fácil que para que entiendan los oyentes, te vas a hacer el Camino de Santiago, te llueve, te salen ampollas, el pantalón se te rompe, no sé qué tal, no duermes bien, el saco de dormir, la espalda, no sé qué, y de repente llegas a Santiago con todo tal y es una sensación de... Pero ha habido dolor. La bota del esquí cuando te la quitas.
Pero como que no importa.
Pero no importa. ¿Y es a dónde voy yo? But the money in his kitty, he's gonna buy a dinghy, gonna call a dignity.
A modo de epílogo de este Recupera tu mente, reconquista tu vida, te propongo un test.
¿Vale?
A un psiquiatra proponerle un test es un absurdo, pero vamos a intentarlo. A ver cómo me respondes en 10 segundos a cada una de estas 5 preguntas.
Vale.
La propuesta no es mía. Es de un tal Enrique Rojas, igual te suena.
Ah, vale.
¿Los psiquiatras os habéis convertido en médicos de cabecera?
Yo creo que sí, porque se nos consulta las cosas más cotidianas del día a día.
¿Quién cuida al cuidador?
Hay que aprender a encontrar ese cuidador y lo tenemos que tener. Todos los que cuidamos tenemos que tener un cuidador.
¿Tú lo tienes?
Sí, claro.
¿Cuál es la contradicción o cuál es el exceso o dónde nos estamos pasando los pacientes entre ir al psiquiatra a tratar la vida corriente o ir al psiquiatra a tratar enfermedades?
El tema es que yo hablo en el libro de la patología de la vida corriente, que es este estado de insatisfacción, irritabilidad, impaciencia, ansiedad, insomnio, tristeza, que sentimos todos en algún momento. Y como esos síntomas perturban y como algunos de esos síntomas llevados al extremo pueden llevar a una depresión grave, a ideas de suicidio, ha habido una gran preocupación y de repente todo es salud mental. Y yo, que soy una de las grandes, grandes defensoras de la prevención en salud mental y de hablar de salud mental en todos los lugares posibles, ahora digo, cuidado, que no vayamos a convertir todo en salud mental.
Que nos hemos pasado.
Pero eso no soy un pelín de las manos.
Un denominador común, por estadística, de tus pacientes, ¿su problema es la autoestima?
Yo veo pacientes graves, entonces la autoestima es el 90%, pero yo, mi denominador común suele ser el trauma, suele ser la depresión y suele ser la somatización. Y en los tres suele existir un problema de autoestima que es me hablo mal.
Casi la última. ¿Das abasto? ¿Te da la agenda y el tiempo del día en tu consulta?
Bueno, es que me organizo y he aprendido, me ha costado mucho, fue después de la pandemia decir que no. No sin cierta culpa, lo tuve que gestionar, lo tuve que lidiar. Mi padre me dedicó varias horas para gestionarlo bien, pero he tenido que aprender a decir que no para saber cuidarme yo y cuidar a los que realmente puedo cuidar.
Y la última, la lista a modo de postdata. La lista de agradecimientos en este libro es enorme, pero una me ha llamado la atención. A mis pacientes. ¿Por qué?
Es que de ellos aprendo. Es que no puedo dejarlo. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no te dedicas solo a las conferencias? No puedo. Es ahí donde descubro cómo está la sociedad. Es ahí donde descubro si realmente alguien se puede sanar. Es ahí donde llegas al alma, a los entresijos de la mente humana y entiendes realmente lo que está sucediendo. En esa intimidad, en el tú a tú, y es algo que esa vocación de médico no puedo soltar. Y son mis grandes, 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 grandes maestros.
Marian Rojas Estapé. Yo hay apellidos y familias ante las que me pongo firme. Firma, recupera tu mente, reconquista tu vida, edita Espasa. Gracias, María. Toda la suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Well,
Well, I'm taking some time on my own. Well, I'm making some plans for my getaway. The big blue sky shining way up above. On the rat race now, I'm tired of the ways of my cement, and the empires are all turning into rust again. Out of everything, nothing remains the same.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Sabes qué se lleva para este otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones, actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.